Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del martes 26 de enero del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. A esos oyentes que ya están desde ahora mismo escuchando Levántate Cuba, gracias por la sintonía. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30, que nos pueden escribir, y esto siempre lo digo porque nos encanta que nos escriban, que nos comenten, que nos den sus opiniones a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, saludos a todos. Recuérdense que ustedes son nuestra razón de ser. Buenos días a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, y a nuestro productor, Alejandro Sayas Bazán. Nuevamente, buenos días, Cuba, y comenzamos esta revista noticiosa y cultural de Radio Martí, Levántate, Cuba. Levántate Cuba, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, al cual como siempre saludamos con mucho cariño y mucho respeto. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Yo reciproco ese cariño y ese respeto para ti, para también para Exilda y para los que controlan los controles, Teudy y Alejandro. Bueno, Alberto, entonces en el estado del tiempo, y a un saludo a los amigos de Levántate Cuba, que no podemos olvidar, el frente frío, Alberto, que penetró anoche el noroeste del Golfo de México, se moverá hoy martes sobre las aguas del Golfo con rumbo este, hacia atravesando el Golfo hacia la Florida, acompañado de nublados y lluvias, y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles, un poco más débil, por supuesto, creando condiciones para el descenso de las temperaturas a partir de la mañana del jueves. Por lo pronto, Cuba tiene un sistema de altas presiones que está creando magníficas condiciones del tiempo, de manera que hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estuvieron entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral sur oriental. Oleaje en el resto de la costa sur, pero un poco oleaje en la costa norte. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez. Yo ayer anoche que caminé por la tarde porque no jugué tenis, me sentí un poco de fresco y dije, tengo que preguntarle a Lázaro. Y mira, ahí está la explicación, no hubo que preguntarle nada. Gracias, Lázaro. Y llega la historia sabia y maestra, y de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1869, es el ascenso de Antonio Maceo en Guantánamo. El día 16, como premio a los méritos que conquistó en los combates por la defensa de Bayamo, Donato Mármol ascendió a Antonio Maceo al grado de comandante. 10 días después se le asciende de nuevo, esta vez al grado de teniente coronel del Ejército Libertador, rubricando así su fama legendaria. En igual fecha, pero del año 1888, el periódico La República de Honduras le comunica a José Martí que debido a limitaciones oficiales debe privarse de sus colaboraciones.
Qué interesante, el titán de bronce. No hay historia de Cuba sin el general Antonio Maceo, el titán de bronce.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Ocho con seis minutos de la mañana, usted está escuchando Levántate Cuba y seguimos con noticias de Estados Unidos. La farmacéutica estadounidense Moderna dio a conocer que su vacuna protege contra las nuevas variantes del COVID-19 halladas en Gran Bretaña y Sudáfrica, informa Alejandro Escalona de La Voz de América.
Moderna dio a conocer el lunes que su vacuna COVID-19 protege contra las nuevas variantes encontradas en Gran Bretaña y Sudáfrica, aunque someterá a prueba una nueva vacuna de refuerzo contra la variante sudafricana, después de concluir que en ese caso la respuesta de anticuerpos podría verse disminuida. La compañía dijo en un comunicado que no encontró una reducción en la respuesta de anticuerpos contra la variante de Gran Bretaña. Contra la de Sudáfrica encontró una respuesta reducida, pero aún cree que su régimen de dos dosis brindará protección. La aparición de nuevas variantes en Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica ha creado cierta preocupación de que las mutaciones en el virus puedan hacer que las vacunas sean menos efectivas. Según Moderna, la nueva vacuna de refuerzo podría estar disponible próximamente si surge evidencia de que la protección disminuye. La variante encontrada por primera vez en Gran Bretaña también ha sido hallada en más de 12 estados de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia, el presidente Joe Biden firmó un decreto destinado a impulsar la manufactura estadounidense. Nuestro corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El presidente Joe Biden firmó este lunes una orden ejecutiva para impulsar las compras de productos estadounidenses por parte de la administración federal. El presidente firmó un decreto que busca cerrar las lagunas existentes en las disposiciones del programa denominado Compre Estadounidense, que estructura los 600 mil millones de dólares que el gobierno federal compra cada año en bienes y servicios, volviendo las exenciones más transparentes y creando un cargo en la Casa Blanca para supervisar el proceso.
I'm creating a director of Made in...
Dice el presidente que crea la posición de director de compra estadounidense dentro de la oficina de la Casa Blanca de Administración y Presupuesto, que supervisará la iniciativa. Dice que eso comienza haciendo que las agencias federales paren de permitir que se dejen de aplicar los requisitos del programa, que ha estado ocurriendo con impunidad. La orden firmada este lunes también cambia las reglas para que una mayor parte de los componentes de un producto manufacturado deban provenir de fábricas estadounidenses. Es una orden que cumple con su promesa de campaña de usar el poder del mercado del gobierno para apoyar su base industrial. El presidente agregó que como parte de la orden ejecutiva, el gobierno federal tomaría medidas para reemplazar su flota de vehículos con autos eléctricos fabricados en Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
8:09, seguimos con más noticias. Y Estados Unidos permitirá que las personas transgénero presten servicio en las Fuerzas Armadas. El informe con la AFP.
El presidente Joe Biden anuló el lunes la prohibición que había decretado su predecesor Donald Trump para que las personas trans sirvieran en el ejército. En un comunicado, la Casa Blanca señaló que una fuerza inclusiva es una fuerza más efectiva. Con este decreto, nadie será despedido del ejército o se le negará el alistarse por su identidad de género, y para aquellas personas que fueron dados de baja por su identidad de género, sus casos serán reexaminados. El presidente Biden cree que la identidad de género no debería ser un impedimento para el servicio militar y que la fuerza de Estados Unidos viene de su diversidad. El ejército estadounidense tiene 1.300.000 efectivos en servicio activo y el Pentágono estima que 9.000 personas que se identifican como transgénero sirven en las Fuerzas Armadas. A partir de abril de 2019, las personas trans estaban obligadas a prestar servicio en función del género asignado al nacer, por lo que aquellos que necesitan terapia hormonal o cirugía de reasignación de género ya no podían enlistarse, ni las personas que hayan comenzado una transición. El decreto de Biden también ordena al Pentágono garantizar que ya no se apliquen estas restricciones. Activistas celebraron la decisión del presidente demócrata, que de esta manera cumplió con una promesa de campaña.
En otra noticia, la noche del lunes, luego de realizar una procesión formal por los pasillos del Capitolio, fue entregado en el Senado por parte de los miembros de la Cámara Baja el expediente de juicio político contra el expresidente Donald Trump.
Así empezará el segundo histórico juicio político al expresidente. Ningún mandatario fue enjuiciado dos veces. Los legisladores acusan a Trump de haber incitado la insurrección con sus palabras inflamatorias, lo cual causó el asedio al Capitolio el 6 de enero, donde fallecieron 5 personas.
En términos de juicio político, todo el mundo quiere dejar atrás este terrible capítulo de la historia de Estados Unidos, pero esconderlo debajo de la alfombra no traerá sanación. La única forma de sanar es tener una verdadera rendición de cuentas, y es lo que ofrece este proceso.
Según un acuerdo entre los líderes de los dos partidos en el Senado, el juicio no empezará antes del 9 de febrero. Los republicanos argumentaron que Trump necesitaba más tiempo para montar una defensa, mientras los demócratas estaban ansiosos por darle al Senado más tiempo para confirmar a los nominados del presidente Biden y actuar sobre un paquete de ayuda para el coronavirus. Sin embargo, existe una fractura entre los republicanos sobre cómo defender a Trump. Algunos senadores, como Mitt Romney, que ya anunciaron que votarán por condenarlo, mientras otros invocan la unidad en el país en este momento.
En primer lugar, creo que el juicio es estúpido. Creo que es contraproducente. Ya tenemos un fuego ardiente en este país y es como tomar un montón de gasolina y echarle encima del fuego.
Para condenar a Trump se necesitarán 67 votos en el Senado. Solo después se podría votar para impedir que el exmandatario pueda postularse otra vez para cualquier cargo público, como candidarse a las elecciones presidenciales de 2024. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
8:12. A partir de hoy martes entran en vigor nuevas reglas para todos los viajeros que lleguen a los Estados Unidos mientras avanza la agenda del presidente Biden para combatir el COVID-19. Celia Mendoza de La Voz de América informa.
Con el examen de coronavirus en mano, llegó este 25 de enero al Aeropuerto Internacional de Newark en Nueva Jersey el chileno Josué Manardés, de 16 años, quien reconoce la latente amenaza del COVID-19 mientras se prepara para regresar a su país.
Hay que cuidarse o tomar ciertas medidas, por ejemplo, ocupar bien la mascarilla, después de tomar algo, comprar algo, lavarse las manos, ponerse alcohol gel.
Precauciones a las que este lunes se suma el restablecimiento de restricciones de viaje para personas no estadounidenses que viajen desde Brasil, Reino Unido, Irlanda y gran parte de Europa. Medidas eliminadas 48 horas antes del fin de la administración Trump. Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció la inclusión de un país más y nuevas medidas para viajeros.
Con el empeoramiento de la pandemia y más variantes de contagio, las variantes contagiosas se están expandiendo. Este no es el momento de levantar las restricciones a los viajes internacionales. Y a la luz de la variante contagiosa B1351, Sudáfrica se ha agregado a la lista de restricción. Además, a partir de mañana, los viajeros internacionales a Estados Unidos deben proporcionar una prueba negativa dentro de los 3 días de viaje a las aerolíneas antes de su salida.
Para el viajero Luis Sánchez, estas medidas son necesarias.
Todos los países del mundo tienen que haber ciertas restricciones porque nosotros como cultura muchas veces no tenemos autocuidado.
Aunque generen consecuencias negativas.
Lo que pasa es que aquí también influye mucho la economía. Usted sabe que se cierran los aeropuertos, se cierran hoteles, todo. Es re complicado porque es muy fácil decirlo, pero hacerlo es diferente.
Asimismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron que a partir del martes ya no se considerarán excepciones a su requisito de que los viajeros internacionales presenten pruebas de coronavirus negativas.
Sobre todo en los vuelos, cuando uno sube a los vuelos, si exigen el PCR, que lo revisen, que si está bien, si está ok.
Celia Mendoza, Voz de América, Aeropuerto Internacional de Newark, Nueva Jersey.
En una noticia, hoy martes, se anticipa que será confirmado en el Senado de Estados Unidos Anthony Blinken en el cargo de secretario de Estado. El lunes, Blinken recibió el apoyo del Comité de Exteriores del Senado con 15 votos a favor y 3 en contra.
Ocho con 15 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía en Levántate Cuba. Recuerden que estamos con ustedes hasta aproximadamente a las 9:30 de la mañana y que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com. Ahora seguimos con noticias de Latinoamérica. Ecuador celebra elecciones presidenciales en la que contienden 16 candidatos. Mi colega Pedro Corzo amplía la información.
Ecuador celebra comicios generales el próximo 7 de febrero, nos dice desde Guayaquil el periodista Fernando Aguayo, quien afirma que en estas elecciones el país se juega su futuro ante el peligro de que gane el candidato que respalda el expresidente Rafael Correa y la nación se incorpore de nuevo al proyecto del socialismo del siglo XXI.
Los ecuatorianos nos jugamos el futuro en virtud de que el candidato de Rafael Correa, quien estuvo 10 años en el poder, es Andrés Arauz, una persona que a pesar de haber tenido varias funciones en el gobierno del correísmo, era un hombre desconocido, una persona que no está a la altura para asumir la presidencia de la República. Pero claro, lo que les interesa es volver a tomar el poder los socialistas del siglo XXI a nivel internacional, en esa comunidad de ideas que tienen con Venezuela, con Cuba, con Bolivia, con Argentina. Lo que quieren es volver, por ejemplo, a restablecer la UNASUR, que ya ha sido desmantelada, se retiraron varios países, pero ellos piensan que incluso la pandemia podrían manejarla a través de la UNASUR. Y nosotros los ecuatorianos tenemos muy presente que durante el correísmo ha habido prácticamente corrupción generalizada. Miles de millones de dólares fueron a parar en los bolsillos de funcionarios públicos del mismo presidente de la República que está sentenciado, de Jorge Glass, vicepresidente, que hoy tiene una nueva sentencia por un caso.
Hay 16 candidatos a la presidencia de Ecuador en un proceso que no ha estado exento de polémicas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y siguiendo el desarrollo de esta noticia del colega Pedro Corzo, hay una declaración del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Traspasaré un país en orden y no una emboscada, que fue lo que recibió de Correa, dice el presidente de Ecuador. A menos de horas de las elecciones de su país, el presidente de Ecuador mantiene un férreo distanciamiento del proceso electoral, que es como debe ser, y asegura que traspasará el gobierno con las cuentas en orden y no como una emboscada, como le hizo el expresidente Correa cuando le tocó sustituirlo.
8 con 18 minutos, seguimos con esta noticia. Carlos Holmes Trujillo, quien ejercía como ministro de Defensa de Colombia, falleció este martes 26 de enero luego de batallar contra la COVID-19 por más de 10 días.
Trujillo, de 69 años, murió en el hospital militar en Bogotá.
La presidencia de la República lamentó la muerte del funcionario, así como figuras políticas como el expresidente Álvaro Uribe, quien escribió en Twitter: parte el alma, el fallecimiento del ministro Carlos Holmes Trujillo me deja una tremenda orfandad, su señorío, ecuanimidad, patriotismo, su amistad y compañía de todas las horas.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en un segmento ya esperado, me refiero de Mujer y Más. Y ese segmento pues lo tenemos con nuestra colega y amiga Vicky Ruiz. Buen día, Vicky, ¿cómo estás?
Muy buenos días, mujer. Hoy voy a hablar y hacer un recuento de la situación de la mujer transgénero en Cuba. En el año 2016, Sarah McBride se convirtió en la primera senadora transgénero de Estados Unidos. Sara, con 30 años, pasó a la historia
como la primera persona transgénero que habló en la convención del Partido Demócrata. Ahora, 5 años después, el presidente Joe Biden acaba de nominar a Rachel Levine como subsecretaria de Salud de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera funcionaria transgénero en ser confirmada por el Senado. Mientras esto pasa, como siempre en Cuba, todo camina al contrario. Una joven transgénero acaba de denunciar la discriminación laboral que enfrenta ella y su comunidad. Lo hizo desde su muro de Facebook, donde emplazó a Malú Cano, la coordinadora nacional de Transcuba del CNC. Esta cubana transgénero se llama Yailis Ríos Miranda, es de Santiago de Cuba y lleva 4 años viviendo en La Habana, pero al no tener trabajo tiene que ganarse la vida como prostituta. Aunque es graduada universitaria, ella dice que limpiar piso es el único trabajo al que tiene derecho. Yailis puso en Facebook, a pesar que el régimen dice que lucha por la inclusión y por erradicar la discriminación contra la comunidad LGBT, las personas trans no cuentan con oportunidades de empleo. El régimen le dice al mundo que en Cuba la comunidad LGBT tiene derechos, pero eso solo está en la prensa, en las redes sociales y en la televisión. La única posibilidad de empleo para ella es con una escoba o un palo de trapear. Yailis dice que al denunciar se está expresando por todos los transexuales cubanos que se enfrentan a malos tratos, solo por su forma de vestir, llevar maquillaje o tener una conducta sexual diferente. En Cuba hay mujeres transgénero que son graduadas de carreras técnicas o universitarias, como es Yailis, pero viven en la miseria y ahora con el COVID-19 sus vidas están peor. Yailis acudió a pedir ayuda al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de su municipio, pero la experiencia fue traumática. La persona encargada de atender la discriminó desde el primer momento. Dice que poco faltó para que le diera un tiro o llamara a la policía para que se la llevara presa. Le dijo a gritos y con desprecio que la única oferta para personas como ella era limpiar piso en un hospital. Ante eso, Yailis expone que si el CNC dice proteger la comunidad LGBT y luchar por erradicar estos actos de discriminación, entonces, como siempre, está mintiendo. Por eso, denuncia la homofobia y la discriminación a la comunidad transgénero, al igual que el racismo y la violencia de género, los graves y grandes problemas sociales que el régimen siempre ha ignorado. Hoy, alrededor del mundo, decenas de mujeres trans luchan por obtener su espacio en la sociedad. Una de ellas es la colombiana Tatiana Piñero, que ha ocupado importantes cargos en la política como candidata al Senado de la República, o como Gilene Samayoa, una reconocida arquitecta mexicana, o como la uruguaya Lara Ramírez, directora económica de una importante cadena de supermercados, o como Jimena Franco, una conocida actriz de Costa Rica. Por eso, y ante esto, Yailis se pregunta, ¿hasta cuándo la mujer transcubana tendrá que sufrir discriminación y violencia por el gobierno? Y no queda más que responderle que hasta que Cuba sea libre.
Qué interesante la respuesta de nuestra colega Vicky Ruiz. Gracias, Vicky, por este segmento tan actual y tan interesante y humano. Bueno, amigo, un titular que está en toda la prensa del mundo. El expresidente Donald Trump abre oficina en Palm Beach para su activismo. El nuevo despacho será responsable de administrar la correspondencia, las declaraciones públicas, las apariciones y las actividades oficiales del expresidente. El expresidente Donald Trump anunció ayer el lunes la apertura de esta oficina en Palm Beach, donde se trasladó para residir tras acabar su mandato el miércoles pasado. Hoy el presidente 45 de Estados Unidos inauguró formalmente la oficina que, como dijimos, pues dirigirá todas sus reuniones y sus manera de pensar y de ver sus declaraciones. Precisó que esta nueva oficina será responsable de administrar su correspondencia y sus declaraciones públicas y las apariciones. La idea es promover los intereses de Estados Unidos y continuar con la agenda de la administración Trump a través de la promoción.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exit, entramos en la segunda media hora. La primera fue bien noticiosa, además, con nuestra colega Vicky Ruiz y toda la problemática del abuso de género, la mujer. En fin, es un tema que tenemos que tenerlo en la mirilla constantemente por los abusos que se cometen, no solamente en Cuba, en el mundo, ¿no?
Sí, Alberto, tienes toda la razón. Son las 8:30 de la mañana. Ya estamos en la segunda media hora de Levántate, Cuba. Gracias a todos esos oyentes que están en sintonía desde bien temprano con Radio Martí. Ustedes no se vayan.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos hoy un invitado, siempre es de lujo, ustedes lo conocen, un gran colaborador de nuestro programa Levántate Cuba. Antes de la entrevista y antes inclusive de darle la bienvenida, queremos escuchar un reportaje del colega José Luis Ramos, que viene muy a colación con la temática, así que vamos a escuchar el reportaje.
Bajo el título "He visto la aflicción de mi pueblo", 16 sacerdotes cubanos, una religiosa, laicos católicos y miembros de la sociedad civil independiente alentan al pueblo a no permanecer callados de frente a la construcción del presente y futuro de la nación. Soñar a Cuba y continuar construyendo nuestra sociedad es posible solamente si partimos de su realidad, recoge el texto firmado por el sacerdote camagüeyano Fernando Gálvez.
La carta dice cuáles son las causas. La carta enumera todos los desastres que hay en Cuba ahora mismo y que necesitamos un cambio. Ese es el principal motivo. Y hacemos un llamado a todo el pueblo de Cuba a que alce su voz y diga: ya está, basta ya, necesitamos un cambio.
Aunque previsible por fundamentarse en una filosofía que ignora la verdad sobre lo que da sentido pleno al ser humano, el sistema económico, político y social que define los destinos de Cuba desde 1959 ha sido incapaz de evolucionar, recoge el documento. No se puede desligar lo económico de lo político. Como ya advertía la carta pastoral El amor todo lo espera, Cuba necesita cambios políticos, precisa.
Que Cuba despierte y nos demos cuenta de la necesidad de hablar y de decir ya no más. De decir queremos un cambio y ese cambio tiene que ser ahora, porque hay gente que está sufriendo muchísimo, hay gente que no tiene cómo resolver y tampoco tiene fuerzas para decirlo, para hacerlo, ni sabe cómo.
Según el laico Dagoberto Valdés, este nuevo mensaje es continuidad del mensaje del Papa Juan Pablo II en su histórica visita a Cuba en 1998.
Así veo este mensaje, escrito en un lenguaje sereno, respetuoso, pero fiel a la realidad que vive la Iglesia, que forma parte inseparable del pueblo cubano.
Que todos los hijos de esta tierra podamos sentarnos en igual de condiciones en la mesa de un diálogo nacional, pues Cuba es de todos y para todos los cubanos, puntualiza el mensaje.
No se vislumbra una luz de parte del gobierno porque ellos están cerrados. No se puede. Entonces necesitamos que sea el pueblo el que alce su voz y diga: pues entonces necesitamos que se aparten.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos con nosotros hoy a Rodolfo González. Rodolfo González, todo un historial en defensa de los derechos humanos, un dirigente católico, un hombre que conoce a Cuba y la ha defendido desde el principio hasta el final. Así que le damos la más cordial bienvenida a Rodolfo González. Rodolfo, ¿cómo estás?
Buenos días, bueno, a Dios gracias, estamos vivos ahora con tantas cosas.
Bueno, yo te puse este reportaje porque es el tema que habíamos conversado ayer para tratar en el día de hoy, que es un tema obviamente muy actual, cómo se está viendo una proyección de sacerdotes jóvenes, de prelados, intentando que Cuba despierte, intentando que todos podamos sentarnos en la misma mesa. En fin, es un intento, y es un intento válido, y ahí te paso la palabra.
Sí. Bueno, en realidad yo estuve mirando la carta hecha en honor de Cachita, de nuestra madre y patrona, reina de Cuba, madre de la caridad, del amor. Ese es el título que le pusieron a la carta. Y miré en todo el texto, de la encontré dos párrafos que para mí son los más relevantes, porque están bien concentrados en la realidad que se vive hoy en toda la isla, y es el que se refiere a las palabras del Papa Francisco en relación a cómo actuar un ser humano, cómo debe actuar un ser humano en un escenario como este. Y el otro párrafo, que es mucho más corto, que es cortico, lo que habla de la esencia de lo que sufre el pueblo cubano de hoy y las soluciones posibles. Entonces, si tú me lo permites, son pocos segundos, y yo claro, te lo voy a leer. Aquí, en el párrafo que dice, con el Papa Francisco estamos convencidos de la necesidad de conversar desde la verdad clara y desnuda. Ya no hay lugar para las diplomacias vacías, para disimulos, para dobles discursos, para ocultamientos, para buenos modales que esconden la realidad. Esas son las palabras del Papa Francisco. En Cuba la democracia no será una realidad mientras la pluralidad y la diversidad de pensamientos no sean aceptadas y respetadas en el proyecto de nación, sabiendo que la auténtica libertad de la persona encuentra su plenitud en el ejercicio de la libertad de conciencia, base y fundamento de los otros derechos humanos. El otro párrafo es muy corto, dice: los gobiernos existen para el pueblo y por el pueblo. Así como un ciudadano común tiene derechos y deberes, el mismo modo los tiene el Estado. Es hora de superar la falacia de que debemos agradecer lo que son deberes del Estado. Salud, educación, bienestar social, paz civil, ocio y recreación, democracia, libertad de expresión, entre otros, no son regalos, sino derechos, y el Estado existe para garantizarlos. Esos son los dos párrafos que me parece que son principales en esta carta. Ahí toda la carta está muy buena, el trabajo que hizo José Luis Ramos es maravilloso porque destacó los puntos más álgidos y lo que representa verdaderamente el escenario que vive el cubano y lo que se necesita para poder resolver esta situación social. Y la actitud también del gobierno, ¿no?, que es la de la cerrazón total, e incluso la de un avestruz que mete la cabeza en un hueco para y deja todo el cuerpo afuera, claro, sí, para alejarse de la realidad. Entonces, yo creo que esta carta es muy, pero muy acorde a lo que necesitamos hoy escuchar y practicar. ¿Por qué? Porque en una de las partes de la carta también se menciona que todos los cubanos debemos regresar a Dios, todos. Eso lo mencioné también dos veces en dos programas diferentes que ustedes me han invitado, y es una realidad muy fuerte, muy dura, pero que es necesario mencionarla, aunque haya que hacerlo 100 veces. Y es que el comienzo de todo este proceso que llevamos más de 60 años fue precisamente alejarnos de Dios a toda velocidad en Cuba. Expulsaron a los sacerdotes, a las monjitas, les quitaron las propiedades de la iglesia no tiene derecho a nada. Hablo de la iglesia católica, pero todas las denominaciones religiosas, sean cristianas, hebreas, sean de cualquier tipo, fueron fustigadas, fueron represaliadas, fueron avasalladas, en fin. Se alejó la sociedad cubana de Dios a una velocidad tremenda. Y eso es fatal porque el resultado ya lo vemos. Tenemos un país destrozado, un país que está humillado, un país que está prostituido porque depende de todas las depende de las economías de otros países para poder subsistir. Y siempre pasa lo mismo a través en estos 2000 años de la era cristiana, siempre sucede, porque estamos en el 2021 de la era cristiana, y siempre sucede eso, que cuando nos apartamos de Dios, nos va mal, y no importa en qué forma nos apartemos, nos va mal, y si nos acercamos a Él, por eso la frase esa de Don Bosco, de San Juan Bosco, me gusta tanto y la mantengo conmigo, y es que es una verdadera locura buscar la felicidad lejos de Dios. Es una locura. Es simplemente, no la vas a encontrar. No la vamos a encontrar. Así que eso es lo que yo creo sobre esta carta tan hermosa y tan bien redactada. De lo único que padece es de que es un poco extensa, pero va, es necesario, porque sí, claro, hay tantas cosas que decir.
Así mismo. Un punto interesante. Muy buenos días. Gracias por estar en Levántate Cuba.
Buenos
como
días.
Siempre. Un placer. Un punto interesante es que se reconoce en esta carta también que el régimen no cede, que no ha querido ceder, que no ha querido escuchar a sus ciudadanos. Y entonces este el poder que debe tener la ciudadanía, ¿no? Hacerse escuchar y romper las ataduras. Me parece que es lo más inflexivo entre tantas cosas también que tiene esta carta, ¿no?
Cierto, cierto. Sí, aquí, ahora que sí mencionas ese punto, que José Luis Ramos lo recoge también en su reportaje, es un punto importante porque esta cerrazón debe desaparecer para poder iniciar la solución de todos los cubanos. O sea, si nosotros queremos verdaderamente salir de esta situación tan, tan precaria en que se halla el pueblo de Cuba, tenemos que comenzar por alguna parte. Y las propuestas deben aparecer dirigidas exactamente a eso, ¿no? A resolver el problema. Y yo diría que, en primer lugar, habría que liberar a todas las personas que son prisioneras por razones políticas y de conciencia. Empezar por ahí. Pero no mediante una orden, no, ni un decreto, nada de eso, sino hay que liberarlas con la eliminación completa de todas esas leyes que están vigentes aún, que facilitan la encarcelación de una persona por ejercer simplemente las libertades tan, tan fundamentales como expresar lo que piensa, reunirse, fundar una institución, asociarse para hacer el bien común, para aumentar el bien común. Son derechos que son humanos, que son libertades fundamentales, que son básicas, que hay que empezar a respetarlas. Eso es por lo primero que hay que hacer en Cuba, es eso. Liberar a todas esas personas que injustamente están en una prisión por razones de conciencia o por razones políticas.
Amigos de Cuba, estábamos conversando con Rodolfo González. Perdón que te haya interrumpido, Rodolfo. Sigue la idea.
No, yo quería también agregar que es fundamental para comenzar eliminar o modificar las regulaciones que están también vigentes, que discriminan a los cubanos, dándole ventaja a los extranjeros, ya sea dándole ventaja a los extranjeros o por razones políticas, sociales, de género, de religiosa, porque también si tú eres una persona que eres religioso, que vas a tu iglesia, o que pertenece a un género, por ejemplo, las mujeres son discriminadas. Hay mucha discriminación en Cuba, y sobre todo con los cubanos en el exterior también. Este no es de aquí, es cubano, pero no es claro. De aquí.
Hay una cosa, Rodolfo, que las realidades políticas a veces son sorpresivas, a veces viene un punto de inflexión, y la historia, mira el rollo, el problema que hay en estos momentos en Rusia, con la detención del opositor Navalny, la situación que se ha creado por un documental en donde el propio Navalny distribuye y aparece Putin con una mansión de un costo de 1.300 millones de dólares, con pistas de aterrizaje, con aeropuertos, en fin, una cosa increíble, ¿no? Cómo un político se puede gastar este dinero, que además él no lo tiene. O sea, ese dinero se lo robó a alguien. Y esto ha creado una crisis en Rusia. Menciono esto porque hace unos días nosotros entrevistamos a Dagoberto, que aparece en el reportaje, y Dagoberto nos decía que él veía que Cuba estaba entrando en una fase de propuestas interesante, ¿no? Que venga esta opinión de parte de Dagoberto, que es un estudioso de la realidad cubana. Por otra parte, hay un proyecto que nos lo decía el otro día, el proyecto básicamente es recoger 50,000 firmas. Cuesta morúa. Nos decía en una entrevista el otro día, son tantos nombres y habidos, pero bueno, la computadora de la mente funcionó. Cuesta morúa nos decía que en la Constitución había un acápite, que si tú recoges 50,000 firmas, el gobierno, claro, eso lo hizo para allá y le costó la vida, ¿eh? O sea, para allá hizo lo mismo con la famosa 20,000 firmas, pero bueno, lo está volviendo a ser un hombre de la talla moral de Cuesta Morúa. Y estos son pequeñas expresiones que pueden crear el momento. Yo no sé cuándo va a ser ese punto de inflexión. Háblanos de eso.
Bueno, en realidad, yo apoyo toda iniciativa que conduzca a hacer cambios de lo que está mal hecho, de lo que hace que el pueblo sufra, y por gusto, ¿no? Por razones de capricho, etcétera. Pero el asunto es que si nosotros hacemos esfuerzo, gastamos energía y usamos el coraje de las cubanas y de los cubanos para limosnear, porque es como se debe usar el vocablo adecuado, o sea, pedirle limosna al régimen con relación a hacer un cambio determinado que no resuelve verdaderamente la gravedad del escenario que se vive, yo no me parece, mi opinión, yo estoy en contra de eso. Yo creo que ese coraje, sobre todo de las mujeres cubanas, de esas cubanazas que salen a la calle, como las damas de blanco y otras mujeres que tienen una valentía increíble. Yo no me gusta usar increíble, una valentía maravillosa, majestuosa, magnífica. Es esa energía, ese ardor por la patria, por el país, por el bienestar del país y todos los recursos que se están usando, que son pequeños, pero se están usando para alcanzar lo que todos queremos, que es la libertad de los cubanos, de este régimen opresor, pues simplemente debe ser usado en un propósito, en un comienzo, como yo le decía, hacer unas propuestas que sean primero realizables y segundo que sí resuelvan, porque soltaron a tantos presos políticos, no liberaron a sí, pero es que las leyes que llevaron a esas personas a la prisión siguen ahí. Y tú no haces nada con que lo liberen, lo vuelven a llevar a la prisión o llevan a otros. No, lo que hay es cambiar esa regulación que hace que una persona, por decir lo que piensa, va a parar a la cárcel. Si no estás de acuerdo conmigo, o te mato o te meto preso. Eso es lo que hace el régimen. No. Eso hay que quitarlo, hay que cambiarlo. La violencia, como todos sabemos, genera violencia y no es la solución.
Bueno, pues amigos de Cuba, ahí tenemos la respuesta de un hombre que ha defendido los derechos humanos toda su vida, conoce a Cuba y por supuesto, obviamente, toca un punto neurálgico. Hay que cambiar, o sea, Cuba tiene que cambiar, Cuba tiene que despertar, todos debemos tener los mismos derechos. Un país no puede estar supeditado a una constitución que de por sí te obliga a ser comunista. O sea, hay que exigir un cambio y ojalá ese cambio venga pronto con este despertar que estamos viendo en diferentes comunidades, en los artistas con el movimiento San Isidro, en los cristianos con toda esta situación o participación de propuestas para el cambio y por ahí con todos los que de una u otra forma, Cuesta Morúa que está pidiendo un reconocimiento, una consulta popular, en fin, que todos se unan para lograr lo que queremos. Gracias a Rodolfo González por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, si no nos relajamos, la cosa anda mal. Hay que relajarse, aunque haya que ponerse el nasobuco. Yo me lo pongo con gusto, me molesta como a todos, ¿no? Porque con el nasobuco respiramos con cierta dificultad, hablamos con cierta dificultad, pero nos distancia del contagio y, por supuesto, el nasobuco es imprescindible. Así que ahí está el helicóptero, ahí están las aspas del helicóptero. ¿A dónde nos llevas, Exilda?
A un puente.
¡Oye!
a un puente que ya no es tan puente, pero que tiene una historia, así que se las voy a contar. Existe en Cuba un olvidado puente que fue construido en el siglo XIX con tecnología de cables tensados, la misma que se utilizará para la edificación del icónico puente de Brooklyn en Nueva York. Sí, dicen que se asemejaba muchísimo. Esta curiosidad ingeniera está sobre el río San Agustín, afluente del río San Juan en la periferia de la ciudad de Matanzas, y la mayoría de los cubanos desconoce de su existencia. Para aquellos que viajan por la carretera central, esta suerte de puente de Brooklyn Matancero solo ahora aparece como un conjunto de tuberías y cables oxidados, tomados al asalto por la vegetación circundante y que en cualquier momento se puede venir abajo. Pero, como decimos los cubanos, en algún momento tuvo sus 15, sí, fue muy majestuoso. La primera mención del puente aparece en la memoria constructiva del acueducto de Matanzas, que se inauguró en el año 1872 y decía algo así: en el paso del río San Agustín he proyectado un puente de hierro para colocar la cañería sobre él. Esta obra es la única de alguna consideración que existe en toda la línea que me ha parecido inevitable. También el ingeniero mexicano Juan Francisco Sánchez Bárcenas, que fue quien escribió las anteriores palabras y que tuvo a su cargo las obras del acueducto de la Atenas de Cuba, prefirió que las tuberías, en vez de pasar por debajo del río, lo hicieran por arriba con un puente tubular de acueducto. De esta forma se evitaban las averías producto de las crecidas del río San Agustín. Es una lástima que este puente, que se asemeja mucho, dicen, se asemejaba mucho al icónico puente de Brooklyn en Nueva York, por supuesto en menor escala y menos fastuoso, esté ahora solamente rodeado, tomado por asalto por una vegetación circundante, ya saben de qué estoy hablando, y que en cualquier momento se puede venir abajo, como muchas obras escultóricas y muchas obras de ingeniería de Cuba, desgraciadamente. Esto era un ¿sabías qué?, por si ustedes no lo sabían. Voy para otro ¿sabías qué? ¿Sabías que el jardín botánico más antiguo de Cuba lo creó una universidad de Estados Unidos? Pues sí, el enemigo creó un jardín botánico. Ellos siempre están achacándole cosas, pero eran otros tiempos, ¿verdad? Y bueno, les voy a contar la historia de este jardín botánico más antiguo de Cuba, que fue creado por una universidad de acá, de Estados Unidos. Pocos conocen que el jardín botánico más antiguo que se conserva en Cuba fue creado por una casa de altos estudios de los Estados Unidos en estrecha cooperación con un magnate azucarero. Está en Cienfuegos y se fundó en el año 1900 y era un punto de investigación de plantas tropicales de la prestigiosa Universidad de Harvard. En justicia se debe reconocer que no fue el primer jardín botánico que existió en la isla. Casi un siglo antes, en la parcela que hoy ocupa el Capitolio Nacional, había un jardín botánico, pero desapareció, por supuesto, cuando se decide construir en ese lugar la estación de ferrocarriles de Villanueva. Desapareció completamente. Y la idea de crear uno en Cienfuegos fue del magnate azucarero Edward Atkins, un norteamericano asentado en Cuba, mucho dinero, propietario de varias fábricas de azúcar y enormes extensiones de tierra. Y tuvo en el año 1899 pues un encuentro con profesores de esta universidad y les ofreció parte de sus tierras para fomentar este jardín botánico. Los académicos quedaron flechados con la idea y la universidad les dio todo el apoyo necesario, y así quedó establecido en Cuba la Harvard Botanic Station for Tropical Research and Sugarcane Investigation. Tiene que ver con esto, con el Jardín Botánico de Harvard, una estación tropical para el estudio también de la caña de azúcar, porque además de haber un jardín, se estudiaba todo lo que tenía que ver con las plagas, con la resistencia, con cómo dominaban las plagas la caña de azúcar. Y pronto en las tierras de Atkin comenzaron a crecer miles de especies tropicales y la Universidad de Harvard se mostró cada vez más interesada en este jardín botánico, y en 1920 quedó reconocido como parte de la universidad. Más adelante pues renombró la institución como Atkin Institution, le dieron el nombre de este señor en honor a Edward Axin, quien a lo largo de su vida pues dio muchísimas donaciones al jardín para que siguiera sosteniéndose. Y la familia también siempre se sintió responsable de todo esto, incluso cuando ya se habían retirado casi todos sus intereses de Cuba, mantuvieron la propiedad del central aledaño a la instalación con el único objetivo de preservar el centro de investigaciones. Cuentan que por varias décadas los becarios de Harvard viajaron a este instituto y se encargaban del cuidado de las plantaciones, solo con el fin, por supuesto, de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Se puso fin a la relación de Harvard con él. Desde entonces fue llamado sencillamente Jardín Botánico de Cienfuegos, pero tiene una historia fascinante, un hombre rico que no tenía necesidad de por qué donar y dar sus tierras para que una universidad de otro país pues estableciera este jardín botánico, y así todo lo hizo, e incluso por muchísimos años. Así que esa es Cuba, esa es la historia. Hoy los llevé a un puente, no se pueden quejar, los del lado allá del cristal. Y también les conté de una universidad de Estados Unidos que estuvo muy ligada a un jardín botánico en Cuba.
Y más, los puentes son muy románticos, Exilda.
Sí, hay una película original, una película que si quieres ver, Amor y Puentes, se llama Los Puentes de Madison. ¡Wow! Tremenda película. Y dice acá mi colega que el Jardín Botánico de San Francisco es ahí donde me vas a llevar en las vacaciones.
No, pero estamos hablando del romanticismo de los puentes. Y,
pero él no quiere hablar de eso, no, fíjate. Él no, no,
es,
que
él,
no,
él es poco romántico.
Es poco romántico, sí.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, y que recuerdo le hace llorar en la canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora, Exilta.
Así mismo, Alberto, son las 9 de la mañana. Estamos en esta jornada de martes acá en Levántate Cuba. Un saludo para Luis Mario, que nos escribió desde Remedio. Luis Mario es un oyente fiel, nos manda muchísimos abrazos y nos cuenta toda la situación que hay con el COVID por esa zona. Y también pues le preocupa cómo las autoridades cubanas están arremetiendo contra los vendedores particulares. Y así mismo lo dice Luis Mario, cuando ellos son los culpables de todos los males de esta nación. Así que Luis Mario, gracias por escribir.
Bueno, pues confiemos que el punto de inflexión se vaya acercando, ¿no? Vemos tantos grupos válidos, como los artistas jóvenes de San Isidro, como un Paco en Oriente, ahora con toda la posibilidad de que los cristianos sigan planteando propuestas y soluciones. Algo tiene que pasar, o sea, cuando un pueblo comienza a calentar toda una batería de propuestas democráticas y libres, algo debe pasar. Ojalá que el régimen castrista entienda que el momento ha llegado.
Nueve con dos minutos, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y la Red Femenina de Cuba dio a conocer un nuevo caso de feminicidio en la isla, el cuarto en lo que va de mes y del año 2021. En esta ocasión la mujer apareció en el Hotel Santiago en la provincia de Holguín. Marta de la Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, dio la noticia a Radio Martí.
Hemos conocido sobre el último caso de feminicidio ocurrido en la isla de Cuba. Desde la Red Femenina y la Alianza Cubana por la Inclusión, nos sigue preocupando el aumento de todos los casos de feminicidio en la isla. Recién culminamos el 2020 y pudimos contabilizar sobre 25 feminicidios ocurridos en Cuba. Ahora, pues no ha acabado enero del 2021 y ya este reportaría el número 4, 2 en Pinar del Río y 2 en la provincia de Holguín. Es lo que hasta el momento hemos contabilizado y reportado desde los observatorios de género de la Red Femenina, la Alianza Cubana, la Tensa, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, que venimos trabajando, como ya sabemos, en este caso de la violencia de género, las violencias machistas, la violencia que sufre la mujer cubana. Seguimos pidiéndole al Estado cubano una ley integral de género y que el Estado cubano invisibiliza totalmente esta situación. Se ampara en decir que, bueno, pues que tiene programas de avance para el enfrentamiento de las violencias contra las mujeres, pero mientras existan estos casos de feminicidios, de abusos, de violaciones, de todo lo que está ocurriendo y ha venido aumentando principalmente tanto en la pandemia, en la etapa de aislamiento social, como en toda esta etapa, pues no vemos que hay una respuesta ni positiva ni una voluntad política por parte del Estado cubano para tomar en cuenta esta situación.
Qué triste y lamentable esta realidad, ¿no? Y ver cómo el Estado cubano, amigos de Cuba, cuando se plantea estudiar el tema y legislar sobre el tema, son capaces de decir que la única palabra que se me ocurre es ignorancia para ser moderado, ¿no? Que no lo van a tratar. El tema del feminicidio no se va a tratar en Cuba hasta el año 28, dicen ellos. Yo creo que hay que tratarlo antes. En otra noticia, la represión contra los vendedores de productos del agro agrava el desabastecimiento en Cuba. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
El incremento del acoso de las autoridades en contra de los carretilleros está provocando un aumento del faltante de alimentos en medio del rebrote de COVID-19, informan cubanos desde la isla. En Vanes Holguín, el activista William Tamayo afirma que la represión en contra de este sector incluye el decomiso de sus producciones.
Aquí los carretilleros, gracias a ellos, tenemos nuestro alimento y sin embargo la policía vive acosándolos. Multa de 3.000 y 4.000 pesos, no los deja vender.
Desde Ciudad de Ávila, el visitaxista José Carlos Fernández destaca que ha sido testigo del abuso en contra de estos emprendedores.
¿Qué hacen abusivamente cuando llegan a una esquina y cogen un carretillero sin importarle si tiene patente o no? Le quitan el producto y lo venden al precio que le da la gana a ellos, humillando al carretillero. Lo están hostigando y lo están persiguiendo.
El periodista independiente Enrique Díaz comenta que en el municipio de Marianao, en La Habana, ya hay carretilleros que han entregado su patente.
Le están haciendo la vida imposible y son los que están llegando a la puerta de tu casa vendiendo, evitando de que tú en un momento determinado hagas esa cola. Y lo están hostigando, compadre, ya es contradicción.
Roberto Rodríguez Cardona, en Bayamo, provincia de Granma, concluye que el propósito de las autoridades es la eliminación por completo de la actividad.
Tal parece que la intención es llegarlos a un extremo de desesperación tal que decidan abandonar la patente, porque es demasiado el abuso que tienen con ellos. Es diario. La mayoría de la vianda que se come la población lo garantizan estos vendedores.
Joel Espinosa Medrano es operador de una cafetería en Santa Clara y señala que son estos vendedores los que abastecen su negocio.
La mayoría de los carretilleros son los que salen al campo a buscar algo, son los que están resolviendo el problema de la ensalada, el tomate, alguna vianda.
Y para Aymara Peña González, el inicio del ordenamiento monetario es el causante de la crisis con estos vendedores privados.
Los carretilleros aumentaron también el precio de lo que venden, porque todo subió de precio. El precio de comercialización, el combustible, el transporte, todo ha aumentado de precio, por tanto, pues el margen de ganancia se reduce mucho al carretillero, pero es una consecuencia de las medidas que ha tomado el gobierno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
9:06, seguimos con más noticias. Y activistas que integran el movimiento Acciones por la Democracia van a llevar a cabo acciones pacíficas en varios países para denunciar el incremento de la represión en Cuba. Lázaro Meireles, representante de la organización en España, dijo a Radio Martí que como fecha escogieron el 28 de enero, día en que se conmemora el natalicio de José Martí.
Este mes nos encontramos en una fecha que es inolvidable para todo nuestro pueblo, el natalicio de un gran pensador, nuestro José Martí, y curiosamente además una de las figuras más manipuladas en su legado por la dictadura castrista. Es por ello que miembros de la sociedad civil cubana opositora nos hemos dado la tarea en distintas partes de la esfera internacional de convocar acciones, protestas y performáticas para visibilizar las realidades de Cuba hoy y denunciar el incremento de la represión en la isla por parte de las fuerzas represivas de la dictadura castrista. Este 28 van a existir acciones en Bilbao, País Vasco, en Madrid, en Barcelona. El día 30 también vamos a tener acciones en Barcelona. El 28 también van a producirse acciones en Montevideo, en Kentucky, en donde hay además en estas dos ciudades un monumento a José Martí.
En otra noticia, el legislador demócrata James McGovern ha solicitado al presidente Joe Biden aliviar las sanciones al gobierno de Cuba e impulsar un acercamiento. El colega Ricardo Quintana recogió opiniones de diferentes dirigentes del exilio cubano.
Para Orlando Gutiérrez, del directorio democrático, la propuesta no es más que el regreso a una política ya aplicada sin éxito por el gobierno del presidente Obama.
Eso no funciona, ya fracasó. Lo que puede buscar el cambio en Cuba, lo que puede procurar el cambio en Cuba, que es la esencia del problema, es una política de sanciones al régimen militar opresor en Cuba y de apoyo a la sociedad civil bajo las nuevas realidades estratégicas del mundo.
McGovern solicita asimismo el intercambio y el comercio entre los pueblos de Estados Unidos y Cuba y la derogación de cualquier medida que impida el envío de medicamentos, alimentos y ayuda humanitaria a Cuba.
Yo diría que la administración de Biden lo más que va a hacer es restablecer el cargo de la embajada de nosotros diplomáticamente, nombrar un embajador, dejar que las remesas empiecen de nuevo para tratar de mejorar las condiciones del pueblo cubano.
Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, considera que, de algún modo, la actual política debe cambiar.
Estoy en desacuerdo con algunas de estas restricciones, incluyendo el hecho de que se comercie con la dictadura sin condicionar a que el comercio pueda ser también con el pueblo de Cuba, y aquí es donde los principios Sullivan se pueden aplicar. También estoy en desacuerdo con que se suspendan las remesas. Los cubanos tienen derecho a ayudar a su gente. Estoy en desacuerdo en que se hayan suspendido los vuelos para que entonces el monopolio de esos viajes los tenga el régimen de Cuba y haya subido estratosféricamente el costo de los pasajes, cuando antes estaban a $160, ahora están a 1.000 y hasta a $1,600.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
9:10 y las autoridades del Ministerio de Agricultura prohibieron la tenencia de tierras en usufructo al opositor Daniel Alfaro. Yolanda Huerga tiene la denuncia de este campesino independiente.
La delegación de la agricultura de San Antonio de los Baños en la provincia Artemisa privó presuntamente por razones políticas al campesino Daniel Alfaro de la tenencia de tierras en usufructo.
El 21 se personaron en mi vivienda dos inspectores de la agricultura. Me dejaron una citación para el viernes 22. Cuando yo llego a ese lugar, sin ser un día de atención a la población, que hayan estado prestos a atenderme a mí ese día, solamente el director y la jefa de la tierra. En la recepción se encontraba un señor vestido de verde con grados de capitán del Ministerio del Interior.
En una resolución firmada desde el 14 de noviembre de 2019 y que fuera entregada al Faro el 22 de enero de 2021, se hace constar que resultó denegada su pretensión para obtener tierras en usufructo.
Me dicen que tenían que informarme que mi tierra había sido denegada, tierras que yo limpié, esto era monte, y que estoy solicitando se me legalicen desde el año 2015. Es bueno destacar que cuando la Comisión Agraria se reunió en el 2019, se filtró y hasta a mí llegó la versión de que el miembro del buró del partido que atiende la Comisión Agraria vetó que a mí no se me podía entregar el usufructo de esta tierra porque yo no reunía condiciones políticas.
En 2018, el Consejo de Ministros aprobó regulaciones sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, que entre otras incluyen la cancelación o no aprobación del contrato si se detecta una conducta moral y social contraria a los principios éticos de la sociedad socialista cubana, lo que autoriza el castigo a disidentes políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
9:12 y así con esta noticia vamos terminando este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, un titular importante, un titular de peso, un titular que puede provocar, de no darse esta negociación, un reventón nuclear que nadie lo quiere en el mundo. Rusia y Estados Unidos comienzan negociaciones para prolongar el tratado New START de desarme nuclear. Una noticia importante. El Consejo de Seguridad de Rusia informó de la conversación telefónica con el jefe del órgano y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Patrushev y Sullivan abordaron la extensión del tratado y futuras medidas para reducir y limitar el armamento estratégico ofensivo nuclear, según el comunicado. Es importante sellar el acuerdo antes del 5 de febrero. Eso significa ya la prolongación. Los procedimientos de ratificación pueden terminarse más tarde, pero es importante el acuerdo para tranquilizar las aguas de un tema que no puede tener colisión, de un tema que necesita de ir reduciéndose hasta tanto no sea un peligro para toda la humanidad.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La libertad religiosa es un derecho fundamental consagrado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso no promulgará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión ni prohíba el libre ejercicio de la misma. Peter Berkowitz, director de Planificación de Política del Departamento de Estado, dijo que existe una correlación entre los países que protegen la libertad religiosa y los que respetan otros derechos básicos. Conocemos como cuestión empírica la alta correlación entre los países que protegen la libertad religiosa y los países que protegen todas las demás libertades que tradicionalmente le han importado a los Estados Unidos. Y esto, por supuesto, tiene sentido si se está protegiendo la libertad de tener una opinión diferente sobre uno de los asuntos por los que los seres humanos han luchado más, diferencias de opinión sobre Dios. Hay países autoritarios, incluidos China, Irán y Rusia, que afirman que debido a que Estados Unidos no defiende perfectamente los derechos humanos en casa, no tiene ninguna posición para promover tales derechos en el extranjero. Pero el director Berkowitz considera esta sugerencia indignante. Hay una diferencia fundamental entre las democracias liberales como Estados Unidos, que se basan en una afirmación de los derechos humanos, y países como China, Irán y Rusia, que repudian la idea misma de los derechos humanos. Por supuesto, no quiero negar que no hay disidentes valientes en Rusia, China e Irán. Sabemos que los hay, pero a la sociedad política en su conjunto no se le permite tener tales conversaciones. La Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, dijo el director Berkowitz, establecen un estándar universal para juzgar todas las formas de gobierno, y es a lo que todos los gobiernos deberían aspirar. También expresó su esperanza de que la gente llegue a apreciar eso. La democracia liberal es la forma de gobierno que mejor se adapta a la reivindicación de los derechos humanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
De municipio en municipio. Una mirada solidaria y directa que nos acerca a los hombres y mujeres por todos los rincones municipales de Cuba. Hoy caminamos por el municipio de Palmira, cuya densidad de población es de 105 habitantes por kilómetro cuadrado. Palmira, a unos 12 kilómetros al norte de Cienfuegos, es un municipio famoso por sus hermandades de santería, entre las que se destacan las de Cristo, San Roque y Santa Bárbara. Sus tradiciones culturales africanas son muy consolidadas, especialmente vinculadas con las comunidades yorubas dedicadas al culto de sus dioses u orishas. Las principales festividades yorubas celebradas en este municipio son la fiesta de Santa Bárbara y la fiesta del Bembé. La palabra Palmira se deriva del hebreo Salma, que significa palmera. El fundador decidió otorgarle como el primer nombre al pueblo influenciado por la lectura de la obra Las ruinas de Palmira, del conde de Volne, donde se cuenta la historia de una ciudad desaparecida de su mismo nombre que existió en la Siria antigua de la Turquía asiática. Pero también tenemos una ciudad Palmira en el Valle del Cauca, en la República de Colombia, y otra en Italia. El municipio de Palmira, en la provincia de Villa Clara, fue fundada en 1842 y es municipio desde 1879, bajo el nombre de Nueva Palmira. También corren por sus predios el río Salado y los arroyos Saladito, Altamira, Arroyo de Agua, Esperanza y Cometa. En 1958, Palmira producía una buena cantidad de frutos menores como para satisfacer todo el consumo local y pasían en sus predios unas 9.000 cabezas de ganado. Pero su principal riqueza era el cultivo de la caña de azúcar que se molía en sus dos principales centrales azucareros, el Manuelita, fundado en 1830, y el Portugalete, en 1872. En esta ciudad nació en 1893 una gran figura de la cultura musical cubana, Eusebio Delfín, autor de obras inmortales como En el tronco del árbol una niña, Aquella boca, Nunca más y Migajas de amor. Algunos dicen que esta imperecedera canción es Eusebio Delfín. Eusebio Delfín es Palmira por la melodía de la niña en el tronco de un árbol. Palmira era una ciudad pequeña, pero próspera por su producción de azúcar y miles de cabezas de ganado en sus predios. Las más de 6 décadas de comunismo en la isla han terminado empobreciendo a este municipio, como a toda Cuba. Confiemos que con el fin del comunismo vuelva la prosperidad a Palmira. Hasta aquí nuestro recorrido y saludamos a todos los palmireños. Mi nombre es Roxana Romero.
Bueno, amigos de Cuba, siempre me alegra llegar al deporte y presentar a mi amigo y colega, el Bobby Salamanca Junior. Buen día, Bobby.
Muy buenos días, mi querido amigo Alberto Müller, y un saludo, por supuesto, a toda nuestra audiencia allá en la bonita isla de Cuba. Bueno, comenzamos con una noticia de los Juegos Olímpicos. Saben que los Juegos Olímpicos, pues, están, digamos que en la silla caliente, esta sí. pandemia del coronavirus, que obligó a posponerlos del verano del año pasado a este verano, ahora... pues ciertamente amenaza con que sean sencillamente suspendidos esta edición de los Juegos Olímpicos de Tokio en el verano. Están programados para jugarse entre el 23 de julio, efectuarse entre el 23 de julio y 8 de agosto. Pero la semana pasada, algunos reportes de prensa indicaron que el gobierno japonés, las autoridades japonesas, a puertas cerradas habían estado debatiendo la posibilidad de suspenderlo. Este reporte a su vez provocó que el gobierno de Japón, pues el viernes pasado, en una conferencia de prensa, reafirmara su compromiso con la realización de los Juegos Olímpicos. Pues bien, después de esto, el jefe financiero de la Florida le envió una carta, el estado de la Florida aquí en Estados Unidos, le envió una carta al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. El jefe financiero de la Florida es Jimmy Patron, y le dijo en esa carta que, bueno, que considerara a la Florida como una sede alternativa en caso de que las autoridades pues japonesas decidieran que era muy peligroso por la pandemia del coronavirus realizar los Juegos Olímpicos este verano. El asunto es que la Florida pues no es un, digamos, un sitio que esté ni mucho menos lejano a lo que está ocurriendo con el coronavirus. Aquí tenemos más de 25,000 muertes en lo que va de esta pandemia, que ha cobrado más de 420,000 muertes en los Estados Unidos. Esta carta, pues no sé realmente hasta dónde pueda llegar esto. Me parece que esto no va a ningún lugar, honestamente, Müller.
Esa es una jugada inentendible, no sé, propagandística, política, no sé. La tenés que explicar.
Eso me pareció, porque incluso cuando comparamos las estadísticas de Japón en cuanto a coronavirus son mucho mejores que la que tenemos incluso aquí en la Florida. En fin, bueno, pero la noticia es esa. Hay una carta, se le está ofreciendo al Comité Olímpico Internacional la Florida como una sede alternativa. Se dice incluso en esa carta, según se ha publicado por las agencias de prensa, que, bueno, por acá tienen incluso a Disney World, que está abierto para hacer negocios, y que estos parques temáticos pues serían también un atractivo alrededor de los Juegos Olímpicos a celebrarse este verano. Esperemos a ver qué sucede, esperemos a ver si Japón realmente decide realizar estos Juegos, que por cierto, también estuvo comentando el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, pues tenía la esperanza de que se le ayudara a poder vacunar a todos los atletas que participaran en los Juegos, pero esto recibió hoy una mala noticia, y es que la Organización Mundial de la Salud pues le ha dicho que ha estado ayudando al Comité Olímpico Internacional en lo que es la logística para los Juegos Olímpicos. Les dijo que esto de las vacunas no era así con los atletas, que había que priorizar a los trabajadores de la salud y había que priorizar a las personas de mayor riesgo alrededor del mundo antes de pensar pues vacunar a los atletas como un plan. Pues esto sencillamente pone una piedra más en el camino de la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio, ahora 2021. Veremos si realmente se pueden realizar o no. Cambiando de tema, baloncesto. Bueno, les cuento que LeBron James regresó después de 2 años a Cleveland, a jugar en Cleveland, y los Lakers pues pasaron por allá, le ganaron a los Cavaliers 115-108. Y LeBron James tuvo una noche tremenda, 46 puntos anotó el King James. Además, robó 8 rebotes, repartió 6 asistencias. Los Lakers pues contaron con 17 puntos de Anthony Davis, quien además capturó 10 rebotes. Después de este triunfo, Mueller, los Lakers increíblemente, bueno, no increíble, pero van invictos en la carretera, tienen 10 victorias sin la sombra de una derrota. Su marca global es de 14-4, o sea, las 4 derrotas que han sufrido, la han sufrido en el Staples Center allá en Los Ángeles, pero en la carretera están invictos.
Sí, bueno, yo sé que algunos se discrepan por sentimentalismo, ¿no? Pero yo creo que estamos, lo que tú estás informando, obviamente recalca que estamos ante uno de los mejores jugadores de toda la historia. Desde mi punto de vista, es el mejor jugador de todos los tiempos. Me refiero a LeBron James. Pero bueno, esto ya puede ser polémico, porque cada uno tiene
una opinión. Definitivamente, ahí está la polémica eterna. Está Chamberlain, está también Michael Jordan y LeBron James. Pero sin duda esos tres, es difícil que le quiten. Si hay que hacer un grupo de tres, sí, estarán. No hay dudas de eso. Y estos Lakers pues están amenazando nuevamente con retener el título que conquistaron el año pasado. Claro está, hay que tener en cuenta una cosa, Mueller, y es que este año el hecho de jugar en la carretera no es igual que en otras temporadas. Recuerden que no tienen público en las canchas, o sea, no hay público en contra. Es más fácil ganar en la carretera, digamos, que como usualmente se hace.
Era antes, ¿no?
Sí, pero está bien. De todas formas, perdieron el Staples Center. Porque no, tampoco tenían el público a favor. Debe ser, los Lakers son muy sentimentales. Bueno, en otro resultado de la NBA, los Celtics se le ganaron a los Bulls en Chicago 119-113. Los Warriors recibieron a los Timberwolves y los derrotaron 130-108. Stephen Curry encestó 36 puntos. Oh, yes. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, mi querido Alberto Mueller.
Bueno, tenemos que hablar de los Heat y de Brooklyn, porque Brooklyn, obviamente, cuando se acoplen, todavía no es un equipo acoplado.
Bueno,
pero se
acoplen, ayer los Nets le ganaron 98-85 Brooklyn al Miami Heat.
Sí, pero bueno, eso, los Heat es nuestro equipo, pero es un equipo todavía pequeño, no tiene calidad para subir a la cima de esa montaña, lamentablemente.
Lamentablemente, así mismo es.
Bueno, gracias al Bobby Salamanca Jr. Excel, le llegó la hora de despedirnos.
Así mismo, Alberto, son las 9:27 de la mañana. Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía, los que se tomaron su tiempo también para escribir y comentar al programa. Un abrazo para Ángela allá en Santiago de Cuba. Gracias a Vivaldo por sus comentarios, a Luis Mario. Un saludo para Hugo, para Flor, para Yanela y para Ada Rosa y sus peques.
¿Cuánto valoramos la fidelidad de nuestros oyentes, ¿no? Que son unos cuantos. En fin, que Dios bendiga a Cuba, bendiga a esa tierra linda, ese pueblo noble, definitivamente que ha sufrido mucho, pero que no deja de ser noble. Que Dios bendiga también a los que más sufren, que son los presos, los más pobres y los enfermos.
Martí presenta Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. Punto com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.